Las 11, las 10 en Canarias.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Está la luz de la linterna encendida hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias, momento en el que comienza el partidazo de COPE con Castaño y compañía, los compañeros de Deportes COPE. Aquí estamos a la luz de la linterna para ir terminando y apagando con los periódicos de mañana ya encima de la mesa, porque nos van llegando algunos, en compañía de Fernando Rayón, que los está ya leyendo para contárselos a ustedes, Victoria Prego, Miquel Buesa, Javier Redondo, pero antes Ángel Rubio, ¿de dónde venimos, dónde estamos y sobre todo a dónde vamos?
Lo último, Juan Pablo, es que ha sido detenido el supuesto autor del atentado cometido en Nochevieja en la discoteca Reina de Estambul, en el que fallecieron 39 personas y cuya acción terrorista fue reivindicada por el Daesh. El hombre de centro asiático ha sido detenido en casa de un amigo en el barrio de Essen-Jurt. Venimos contando en esta linterna que la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha pedido perdón en nombre del Estado por el accidente del JAS-42 en el que murieron 62 militares españoles. Un gesto que agradecen los familiares, aunque piden que también se disculpe el presidente Rajoy. Vamos a la conferencia de presidentes, que mañana va a reunir en el Senado precisamente a Mariano Rajoy con los presidentes autonómicos, donde se abordarán temas como la financiación autonómica o el Pacto Nacional sobre Educación. Acuden todos, salvo el vasco Urkullu y el catalán Carles Puigdemont, que esta noche ha reiterado que nada les hará cambiar de opinión en su camino a la independencia.
Son insubornables.
Somos insobornables. Insobornables con el compromiso de los ciudadanos, que es lo que da sentido a que tengamos la responsabilidad política que tenemos. No nos dejaremos sobornar por nada. Nuestro compromiso es infalible.
Indefallible.
Ha pasado durante esta linterna que Hollande ha respondido a los ataques de Donald Trump, asegurando que Europa no necesita consejos ajenos. El presidente electo de los Estados Unidos había criticado la actitud de Alemania acogiendo a los refugiados y había elogiado el Brexit. Un Donald Trump que Inocencio Arias ex embajador español, que nos ha presentado en esta linterna su último libro, nos decía que no será tan fiero como ahora parece.
Que es un presaje un tanto inquietante, por muchas manifestaciones, por su vehemencia, porque es muy lenguaraz. Ahora bien, hay que darle el beneficio de la duda. Y desde luego, yo no creo todo lo que ya se deduce en Europa y en España sobre él. Es decir, que es un animal, que es un metepatas, que solo han nombrado a racistas en el gobierno. Todo eso hay que dividirlo por cuatro y luego echarle un poco más de agua.
Por cierto, y sobre el Brexit, vamos a un martes en el que se espera un importante discurso de la primer ministra británica, Theresa May, en el que se espera que despeje algunas incógnitas sobre cómo llevar a cabo esa salida de la Unión Europea. Y también vamos a la ola de frío que llega mañana a nuestro país, como nos ha contado nuestro hombre del tiempo, el catedrático Jorge Olcina.
Está afectando ya a Francia, sí. Suiza, Italia, va poco a poco avanzando. Y mañana ya por la tarde, la madrugada del martes al miércoles, ya va a ser, bueno, de frío, especialmente en el centro peninsular. Y desde el miércoles hasta el domingo, frío generalizado en toda España. Parece, Juan Pablo, que al final no va a ser tan fría como se señalaba, pero no tan excesivamente bajas como los modelos señalaban la semana pasada.
Pues a pesar de que no será tan intensa como se preveía, los termómetros podrán alcanzar los 15 grados bajo cero en las zonas altas de la península.
¿Tú que eres de Bilbao, 15 grados nada, no, Rayón?
Bah.
Bajo cero, 15 grados nada, ¿no?
Eso es manga corta.
Esto no es nada para los de Bilbao.
¿Tú eres de Guernica?
Bilbao no hace esas temperaturas.
Nunca, además.
En Guernica tampoco.
Y en Vitoria tampoco.
En Vitoria puede ser
en
que,
Victoria, puede ser que
todavía
sí.
Todavía más.
En Vitoria puede ser.
En bueno. Vitoria hace un frío. Mejor marcharse de allí, como hice yo.
Es un sitio estupendo. Michel.
Sí, Vitoria es una ciudad muy bonita. Muy bonita. Muy bonita. Mucho más bonita Vitoria, que las otras capitales vascas. No es de eso, a mí no me cabe la menor duda, pero hace mucho frío.
Por alusiones a Bilbao.
No, me echa una mirada como cállate.
¿Qué dicen los oyentes, Marta?
Pues sobre Patxi López y las primarias en el PSOE, su candidatura a las primarias a liderar el partido. Dice Remedios Tomás, yo no le veo posibilidades. Si hay más candidatos, claro que supongo que al menos Susana Díaz lo hará. Mercedes López, diga lo que diga, se la ha jugado a Pedro Sánchez. Julio Roma, la pregunta sigue siendo qué hará Pedro Sánchez. Y Lola Lales, no creo que Patxi López tenga el liderazgo de un secretario general. Sobre Trump, bueno, que ha disparado a diestro y siniestro a pocos días de llegar a la Casa Blanca contra Europa, la OTAN. Bueno, dice Mario Monreal, está claro que va a ser así porque sabe que no se le ve bien por estos lares. Laura Carovas es su respuesta a la falta de popularidad que tiene en gran parte de la Unión Europea. Y Gemma Juanes, Trump solo busca provocar y desestabilizar.
Juan Firro, Washington, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Algún tuit de última hora declarando la ruptura de relaciones con algún país? ¿O?
No, por ahora no. O sea, ya bastante nos dejó ayer y sobre todo en esas declaraciones en los periódicos europeos, ¿no? En el Times y en el Bild en Alemania. Por ahora, tranquilo, aunque vamos a ver cuánto dura la tranquilidad. Uh-huh. Aunque está metido en una buena ahora mismo. Aquí,
¿En qué está metido?
Está metido en una lucha con uno de los símbolos de los derechos civiles durante los años 60, el congresista John Lewis, que fue compañero de Martin Luther King en la lucha por los derechos civiles en los años 60. Bueno, pues está peleado con él por un tuit. Di que bien es cierto que Lewis dijo el viernes en una entrevista de televisión que no consideraba a Trump un presidente legítimo, ya. Que para él era ilegítimo. Bueno, y esto suscitó, joder, como te puedes esperar, la reacción de Trump a lo bestia.
Sí.
Y entonces ya llevamos son ahora mismo 28 los congresistas demócratas que han dicho que no van a asistir a la toma de posesión de Trump. Muchos de ellos lo habían dicho antes de este último incidente, sí. Pero hay bastantes también que se han añadido ahora después de este último incidente, como te digo, con el congresista.
Va a ser un poco atípica, el día de la inauguración va a ser un poquito raro, ¿no?
Sí, lo que está siendo muy raro es el ambiente previo, eso desde luego. Vamos a ver qué pasa el día de la inauguración. Algunas filtraciones dicen que el discurso de toma de posesión va a ser más breve de lo habitual. Los presidentes suelen utilizar una hora, alguno más de una hora. Obama se tiró más de una hora hablando después de tomar posesión. Dicen que Trump no va a llegar a eso. Lo que va a ser más breve va a ser el desfile después de la toma de posesión, después del discurso de inauguración, cuando el presidente regresa del Capitolio a la Casa Blanca. Bueno, pues va seguido por una serie de bandas musicales que van detrás de él, y que esto se prolonga pues durante habitualmente algo más de 2 horas, pero dicen que esta vez no va a llegar a la hora y media porque hay pocas bandas que se han apuntado, con perdón lo de bandas, a lo de
Trump. Bueno, tiene muchas interpretaciones musicales. Eso, ¿eh?
Pero son musicales, todo hay que decirlo.
Sí, sí. Bueno, ¿qué apuntes tienes ahí, doctor Redondo? A ver.
No,
que ¿para el presidente número cuál es el número?
Pues es el 45 y 44 como persona, es decir, 44 personas y 45 presidencias, ¿no? Bueno, que yo creo que fue ejemplar la llegada al poder de Obama, tanto su discurso inaugural como el traspaso de poder y los elogios que le confirió a Bush. Es decir, Obama tenía una mala imagen de Bush como presidente, pero una buena imagen como persona. Y ahora yo creo que Obama no está dando un ejemplo de saber perder, porque sabe que su legado está en juego. Yo creo que él marca lo que tiene que ser la estrategia del Partido Demócrata, y yo a lo mejor pienso que se ha pasado de rosca, porque a mí me parece exagerado que un número de figuras tan elevado del Partido Demócrata no solo no vaya, sino que haya alguno que cuestione la legitimidad de la victoria.
Eso no había ocurrido nunca, ¿no?
Es que eso no se puede
bueno,
hacer,
ha ocurrido, pero en el siglo XIX y se Jackson sí dudó de la victoria de John Quincy Adams. En 1876 se dudó de la victoria de otro presidente que tuvo que ser elegido en el Congreso, pero estamos hablando del siglo XIX. Esto recientemente no ha ocurrido nunca, ni siquiera Al Gore con Bush dijo que aquella victoria fuese ilegítima una vez que se pronunció el Tribunal Supremo. Entonces yo creo que Obama no ha dado un buen ejemplo, y que creo que esta oposición es preventiva, pese a que sí creo que Trump es un bocazas y un metepatas.
Sí, claro.
Eso es obvio que lo es. Ahora, bueno, vamos a ver su presidencia. Yo creo que tampoco facilita mucho las cosas esta posición, sobre todo de los representantes. Otra cosa es de los ciudadanos.
Mañana le va a echar una mano la primera ministra británica. Si plantea lo que llaman los técnicos un Brexit duro. y se pone a mirar solo a Estados Unidos y le da la espalda a la Unión Europea. Le va a echar una pequeña mano la primera ministra británica, me da la impresión.
Bueno, es posible, sí, pero los británicos no van a salir ganando con eso.
No,
en fin, allá ellos, ¿eh? O sea, que se vayan si quieren, ¿eh? Pero sin exigencias. Porque claro, esto de que me voy y tú me pagas, pues no...
Ha dicho la canciller Merkel que se cumplen las cuatro libertades,
no,
de circulación de personas, bienes y
capitales. Como los nacionalistas catalanes, quiero decir.
Sí. Que son insobornables, que ha dicho Puigdemont.
No, sí, son insobornables, pero lo que quieren es una independencia subvencionada.
Pero de momento Trump solo ha dicho generalidades y lo que suelta es el puño para provocar. Es un provocador.
Totalmente.
Entonces, luego hacer política no se hace con Twitter. Luego hacer política es la gestión de las cosas.
Son muy graves.
Muy graves,
por ejemplo,
claro, sí.
La que ha hecho con China es...
Sí. Esa,
o sea,
los pelos
es que esa
de punta,
puede conducir a un conflicto real.
Sí. Es que le han contestado los chinos diciendo, en la prensa oficial del Partido Comunista, esto se resuelve con bombas nucleares. No,
cuando a él se supone que parte de su electorado le ha elegido para que no mueran los críos en las guerras, los soldados americanos. Entonces, él, como es un populista, incurre en contradicciones permanentemente, porque puede decir una cosa y la contraria, bueno, con total tranquilidad.
Recomiendo
y esto le pasará
la fortuna. Columna mañana de Javier Redondo en El Mundo, explicando lo que es comerse un chuletón en Texas y por qué han votado los que se comen el chuletón a Trump. Juan Fierro, como dijiste tú y dijo Rambo antes, día a día, ¿eh? Vivir día a día este asunto.
Pero vamos, desde el lunes, yo espero que por lo menos den el fin de semana libre, tranquilo, sí, ¿no? Pero a partir del lunes que viene puede ser cualquier cosa. Di que antes, el miércoles, ¿sí?, dentro de un par de días, tendremos la última palabra de Obama, porque ha convocado su...
Ah, le queda
parece
otra.
Que ya definitiva...
No se va, ¿eh?
Rueda de prensa final, sí. No. Y vamos a ver qué nos espera también, porque parece que va a haber más excarcelaciones de Guantánamo, parece que va a haber más indultos, es decir, aquí hasta el viernes a mediodía que Obama ocupa el despacho Oval, vamos a ver.
¿A qué hora es hora española el evento?
Teóricamente a las 11:30 de la mañana hora de Washington, que serán las 5:30 de la tarde ahí en España del viernes, tienen que estar ya todos en el Capitolio después de haber recorrido el breve trayecto entre la Casa Blanca y el Capitolio por Pennsylvania Avenue. Teóricamente a las 12 es el juramento y a partir de ahí el discurso, la despedida de Obama, el regreso de Trump a la Casa Blanca y a iniciar los 4 años de presidencia de Donald Trump.
Él dice 8, acuérdate.
Y va a hacer,
él dice 8.
¿Va a hacer mucho frío o no?
No. Va a tener suerte, a lo mejor le llueve algo, pero la temperatura ahora mismo, la previsión es una máxima de 11, 9 grados y una mínima de 6 grados, sobre cero. Hace 8 años, cuando tomó posesión Obama, pasamos un día a 14 bajo cero con una sensación térmica de 20 bajo cero. No, parece que va a tener suerte con el tiempo.
Hubo un presidente que se acatarró y se murió.
Eso es lo que iba a decir, claro, que el discurso de una hora con fríos, un tal Harrison, cogió frío y a los 3 meses liquidado.
Sí. No, ¿cómo se
era
diga eso,
mayor,
doctor?
Sí.
Y liquidado.
Pues no parece que el frío vaya a ser en este caso la campaña.
Vaya a liquidar a Trump aunque algunos.
No, ya te digo. Juan Fierro, seguiremos contando, ¿eh?
Vale, venga.
Cuídate, Washington.
Un abrazo, hasta luego.
¿Qué ibas a decir, Marta, que te queda de los oyentes?
Que estabas hablando del chuletón de Texas, ¿no?
Pues sí, lo explica bien el profesor Redondo mañana en El Mundo, sí.
Pues aquí se sigue el tema de la croqueta, el Día Internacional de la Croqueta. Bueno, los seguidores del programa han querido dar testimonio, no de sus croquetas, porque no nos ha llegado ninguna, pero sí de sus opiniones. Dice Lorena Puerta, la croqueta, sea de lo que sea, es un manjar, pero sin duda las de jamón son las mejores, son irrenunciables. Fernando Vázquez, como dice Buesa, en la cocina lo tradicional es lo mejor, y la croqueta, que siempre se hacía para estirar los restos de un buen caldo, es una maravilla culinaria. Carmen Yagüe, las croquetas de las madres o padres, que también las hay, son las mejores, pero también cuando uno va de bares son una apuesta segura.
Hoy es el Día Internacional de la Croqueta. Mañana en la prensa, ¿quién sale con más retratos?
Estoy buscando las croquetas por todos los lados para ver si son las mejores.
¿Los retratos de quién son, sobre todo?
Pero yo lo único que veo es aquí a Bárcenas, que tiene un parecido
con una croqueta.
Sí. Pues muy
croqueta
extraña.
La cabeza de croqueta.
Exactamente, croqueta las que hacía él. Con la contabilidad.
Sí, extracontable.
Una extra croqueta hacía así.
Croquetas extracontables.
Sí, de donaciones anónimas. Las 11:15. Espera un momento y cuenta los periódicos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado. ¿Sabes cómo se conoce a un referente? porque está cuando se le necesita.
Un ataque terrorista contra los cristianos no es el primero, desde luego tampoco parece que vaya a ser el
último. En el momento más oportuno.
La respuesta global a estas actuaciones de terrorismo se hace evidentemente cada día más imprescindible.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del 739 de hoy, la combinación ganadora ha sido
2, 16, 18, 25, 27, 31 y 32. Reintegro 9.
No olvides que al participar en los Juegos de la ONCE, colaboras con su labor social. Pide el 739 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegosonce.es. En la ONCE nos mueve tu ilusión.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos a ir apagando la linterna en este día, lunes 16 de enero, en compañía de Victoria Prego, Miquel Buesa, Javier Redondo y Fernando Rayón. Rayón, Bárcenas, sobre todo Bárcenas, mañana en la prensa.
Pues mira, la portada ABC, Bárcenas, en esa imagen tomada de televisión, titular, juicio de la Gürtel. Bárcenas reconoce una caja B en el PP, pero exonera ahora a Rajoy. No es el único partido que destaca mucho.
El único periódico. Ha dicho partido.
El único periódico que exonera al presidente del gobierno. Hay además dos sumarios. El extesorero admite que llevaba la contabilidad extraoficial de determinados donativos. Asegura que el presidente prohibió contratar con Correa al saber que exigía comisiones. Eso es lo que cuenta por lo menos la portada de ABC. Si vamos a la portada del País, también está. La fotografía que manda es Luis Bárcenas en una pantalla de televisión. Bárcenas firma la paz con el PP y desvincula a Rajoy de la red Gürtel. Va por el mismo lado. Prácticamente. ¿Nos vamos al Mundo? Pues en el Mundo hay una fotografía muy bonita en la portada de Sergio González, donde se ve avanzando por una acera a Luis Bárcenas junto a tres agentes de policía que están al lado. No están encima, pero están al lado.
La foto es buena.
Muy buena. Titular, Bárcenas admite una caja B, pero no revela el origen de su fortuna. No implica altos cargos del PP y declara que fue Rajoy quien ordenó cortar la relación con Correa.
Todo esto para acabar diciéndose en el juicio.
Ay.
Aquellos papeles voladores.
Aquellos papeles.
Acabar diciendo que Rajoy no tenía nada que ver.
Bueno, por eso quizá dice La Vanguardia en su titular, que también es una foto, da una foto en la portada de Bárcenas, dice confesión a medias.
¿A medias?
A medias, dice La Vanguardia.
Me parece mucho a medias.
Y dice La Razón, Bárcenas ratifica ante el tribunal que fue Rajoy quien ordenó cortar con Correa.
¿Pero La Vanguardia sabe la otra mitad o, sí. o solo la intuye? Sí.
Eso es una maldad, Miquel, no
sí, sí,
que
claro,
sepa
claro.
mucho. Sí.
Más, Fernando.
Más, pues mira, Trump está muy suelto, por ejemplo, es el tema con el
la
que
lengua,
abre...
La tiene suelta, suelta.
Es el tema con el que abre el País. Europa convoca a la unidad ante las amenazas de Trump. Alemania y Francia alertan de que el destino de los europeos está en sus manos. El presidente electo alaba el Brexit y dice que la OTAN ha quedado obsoleta. El Fondo Monetario Internacional teme que se desaten guerras comerciales con el nuevo líder de Estados Unidos.
Un par de tuits más y arregla la Unión Europea.
Arregla la Unión Europea.
Todas las grietas que había se juntan.
Sí, sí, todo.
Ya, pero esto es muy inquietante.
Mucho, mucho, Victoria.
No, y es que además hay otros fenómenos. Es decir, el fenómeno es que los países avanzados como el Reino Unido y Estados Unidos triunfan tesis proteccionistas y los países emergentes donde no hay democracias son los pro-globalización. Con lo cual eso puede contaminar el resto del mundo, que sean las dictaduras las que defiendan la globalización y las democracias se retrotraigan sobre sí mismas.
No, porque la democracia
pero es que esos países han salido ganando mucho
claro.
con la globalización. De todos modos, conviene recordar que la última gran oleada proteccionista acabó en dos guerras mundiales.
Sí.
Eso es así.
Que sí.
Lo dijo Mitterrand muy bien. el nacionalismo, que es hijo del proteccionismo. Exacto. Es la guerra.
Sí. Sí. Comienza en 1870 y llega a 1914, cuando estalla definitivamente la primera y luego la segunda en los años 30.
Sí, sí.
Hay un sumario también en El País que le va a gustar a Miquel. Dice: China desembarca en el foro de Davos dispuesta a consolidar su poder.
Lo que decía Javier. Países los dos, que no son dictaduras a favor de la globalización.
Libertad económica y partido único.
Sí, partido único. Libertad económica para los miembros del partido.
Libertad económica para en otros países.
Libertad económica parcelada y
dentro para los miembros del partido.
Eso es.
O sea, es que esto funciona así.
Europa tiene un problema.
Ya lo escribió Orwell en Rebelión en la Granja. Todos somos iguales, bueno, salvo alguno que somos más iguales que otros. Bueno, eso decía Napoleón, el cerdo que mandaba en la granja de Orwell.
Si nos vamos a la página 2 de ABC, allí el titular es: Trump da un giro de 180 grados a la política de Obama hacia la Unión Europea y la OTAN. Leo un poco, dice: el presidente electo norteamericano Donald Trump ha abogado por dar un vuelco radical a la política seguida hasta ahora por Barack Obama hacia la Unión Europea y la OTAN. En una entrevista al diario británico The Times y al alemán Bild, Trump dio a entender que la Unión Europea está condenada a desaparecer. Eso ha dicho.
¿A que no?
También ha dicho que la Alianza Atlántica carece de sentido. Cargó contra la canciller Merkel y, en cambio, reafirmó su política de amistad con Vladimir Putin. Los titulares son: el Brexit ha sido una decisión inteligente que seguirán otros países. Sobre la OTAN: la OTAN es una organización obsoleta diseñada hace mucho tiempo. Y sobre Merkel: la canciller cometió un error catastrófico al abrir las puertas a los ilegales.
La semana pasada estuvo en la Torre Trump Marine Le Pen, pidiendo instrucciones. Líder de la ultraderecha xenófoba francesa.
Esto es desopilante.
Eso, o como se diga eso.
Desopilante.
Más rayón.
Pues mira, está en la página 2 María Dolores de Cospedal. Cospedal pide perdón de corazón por el Jack 42 en nombre del Estado. El País titula: el gobierno pide finalmente perdón por el desastre del Jack. También en El Mundo, Cospedal pide perdón en nombre del Estado a las víctimas del Jack. Y luego está el tema de Sánchez, que está bastante destacado, por ejemplo, en El Mundo, ya que estamos con El Mundo.
El tema de no Sánchez.
Bueno, pero el titular es de
Sánchez. Es que es noticia sin haber abierto la boca.
Bueno.
Bueno, ha abierto la boca con intermediarios.
Un poquito eso. Dice El Mundo: los varones críticos piden a Sánchez que apoye a López. Francina Armengol, sí. Sara Hernández, Luis Tudanca, Idoia Mendía y César Luena urgen al secretario general del PSOE a que renuncie a las primarias. Argumentan que dividiría el voto ante Susana Díaz. Y si vamos a la página 2 de ABC, lo mismo, pero dicho de otra manera. Sánchez, muy molesto con Pachi López, busca recuperar el liderazgo del PSOE.
A buenas horas.
No descarto nada. Esto está entrecomillado, o sea que es una frase de Pedro Sánchez. No descarto nada, y mucho menos presentarme a las primarias.
Esa es la frase, bueno, de un desesperado.
Nada, que vaya, a ver qué votos.
No tiene nada que hacer.
Se siente traicionado por sus antiguos aliados y ya escucha a quienes le piden que dé un paso al frente.
No va a conseguir nada. Ya no. Vamos, y yo me alegro, ¿eh?
Dice: su malestar con Pachi López, dice ABC, y quienes fueran dirigentes sanchistas, César Luena, Óscar López o Rodolfo Ares, es mayúsculo tras ver la operación del Lehendakari para cortar el paso a su posible regreso al liderazgo. Tanto que Sánchez vuelve a escuchar a quienes como Don Elorza, José Luis Ábalos, Adriana Lastra, el que fuera su jefe de gabinete, Juanma Serrano, y su directora de comunicación, Marisca Ruiz Mateos, que le piden que no tire la toalla y se presente en mayo. Aún no puedo responder a eso, matiza Sánchez, cuando se le pregunta qué hará al final.
Es que si se presentara al final se despellejaría con López, porque ¿con López? Al final, claro, sí, claro, porque son los que más se parecen, los que tienen que buscar las diferencias y distinguirse, con lo cual al final la lucha estaría entre ellas, salvándose esa tercera candidatura, que sería, entendiendo así, la de la gestora, por así decirlo, la oficialista.
A Sánchez le van a convencer.
No se va a presentar, yo también lo creo.
Yo creo que no se presenta.
Yo dejo un margen de error a eso, ¿eh?
Yo no, es que no le considero una persona de una inteligencia extraordinaria. Bueno. Y por tanto podría dejarse llevar por las pasiones.
Hay que leer a Chipola, ¿no? De las categorías de...
Pero de todas maneras su resultado está cantado, ¿eh?
que es la derrota.
Hay una frase del día, y no es de Bárcenas, sino de Nicolás Almagro, tenista.
Tenista profesional.
Que dice, tengo más de 10 millones de dólares, no voy a jugar por 50.000.
¿Cómo?
El murciano aludió a su fortuna ganada con la raqueta para negar que ayer se retirase premeditadamente en Australia los 23 minutos del primer partido, lo justo para cobrar. Fue un error entrar en detalle sobre su patrimonio, pues enseguida recibió severas críticas por exhibirlo.
Y una carta de Montoro.
Bueno. Eso viene ahora a las 11.
Sí, y... mira, Montoro cobra también por lo que se gana en el exterior.
Ya.
Hay un chiste mañana fantástico de Forges.
Bueno, información.
De Forges en El País, al lado de ese editorial que se titula Trump contra Europa. Están dos viejitas de estas del pañuelo con la azada en la mano, y le dice una a la otra, mirando unos rábanos que crecen en el campo, dice, qué bien se te han dado este año los Trumps. Y le dice la otra, pero si son cebollinos. Dice, pues eso.
¿Y algo más?
Hoy hay una cosa que me tiene fascinado, Javier, en ABC. Alexander Hamilton, un fenómeno imparable en Estados Unidos.
Pues sí, parece que hay un musical que se centra en la figura de Hamilton, que lo representa como un inmigrante, como receptor de inmigrantes, como la puerta abierta a los americanos de otras razas, y está causando...
Que fue secretario del Tesoro con Washington.
Con Washington, secretario del Tesoro. Y he de decir que el Cultural de ABC le dedicó hace unos meses un especial a ese musical y a la figura, que fue fantástico.
No hay entradas para el musical, me estaba contando Ángel Rubio, que es el que sabe de musicales en la linterna, para un año. Y la versión de Londres, quien quiera comprar entradas, tiene que comprar entradas para abril del 18.
A $12,000 en Nueva York. A $12,000 están las entradas.
Y una más, Rayón.
La ola de frío provocará una sensación térmica de menos 30 grados centígrados.
Madre mía.
Madre mía.
Pero mañana. O fuera de casa.
Esto en Vitoria, capital.
Apagamos. Adiós, Victoria Prego. Adiós, Javier Redondo.
Hasta pronto.
Adiós, Miquel Buesa. Adiós, Fernando Rayón. En el control de sonido ha estado Antonio Mora, en la producción Belén Monte y Sofía Negrín, y en la coordinación General Marta Ruiz. Volvemos mañana martes 17 de enero. Santos Antonio, que fue un abad, San Sulpicio Obispo, y San Mariano Mártir. Mañana San Mariano Mártir. Estaremos aquí a las 7, las 6 en Canarias, para contar y analizar la actualidad a la luz de la linterna. Que pase una buena noche, que les vaya bien.